Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día jueves, a este 25 de enero, un día marcado en rojo en el calendario deportivo, sin duda, especialmente aquí en nuestra comunidad. En unas horas, a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid se juega el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Será, ya les digo, a partir de las 9 contra el Sevilla, aquí en casa, en el Metropolitano. Y se lo van a contar los compañeros de deportes en el 106.0 de la frecuencia modulada. Pero hoy no se para el Enfoque, estaremos hasta las 12 de la noche de manera ininterrumpida a través del 101.3 para contar y analizar lo que ha dado de sí la actualidad de un día que pasa por Fitur, segunda jornada de la Feria Internacional del Turismo, de la feria más importante del mundo, hoy con un claro, con un marcado acento deportivo. ¿Por qué, Carlos Sánchez Blas?
Madrid es deporte y deporte es Madrid. En ese desafío de convertir la capital de España en la baldosa mundial a la que más apunta el haz de luz, el nuevo Santiago Bernabéu es un recinto imprescindible. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.
La transformación del Estadio Santiago Bernabéu va a suponer un antes y un después en la vida de nuestro club, y estamos convencidos de que va a tener también una gran trascendencia en el presente y en el futuro de Madrid. El Santiago Bernabéu seguirá siendo uno de los grandes templos del fútbol mundial y se convertirá a partir de ahora en uno de los mayores centros de ocio y entretenimiento del mundo.
Fórmula 1 durante una década, desde 2026, anhelo de un gran premio de motociclismo, un gran torneo de golf en el Club de Campo y, por supuesto, el Masters 1000 de tenis que dirige Feliciano López.
Gracias a haber viajado por el mundo tantos años, amigos en todo el mundo que no paran de venir aquí a verme. Oye, Madrid, ¿cómo está? Madrid está que no para, qué bonito, que cómo se come. Encima pueden ver al Real Madrid, al Atleti, el Mutuo Madrid Open. Yo creo que tener un torneo como Madrid aquí es un lujo.
Fitur está sirviendo para promocionar nuestra región envuelta en estas etiquetas: deporte, ocio y entretenimiento.
Por cierto, tiene que ver a medias con el deporte, es la noticia mala del día de hoy. 3 muertos y 18 heridos en varios accidentes por la niebla en la A4, en la carretera de Andalucía, a la altura de Santa Cruz de Mudela, muy cerca de Despeñaperros. 2 de los 3 fallecidos son un padre y su hijo que venían camino de Madrid a ver el fútbol, a ver el Atlético de Madrid Sevilla, venían desde Morón de la Frontera. Venimos a Madrid, preocupante es la situación que se vive desde hace unos cuantos meses, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Continúan los problemas en la atención de los solicitantes de asilo que llegan a nuestro país. Cruz Roja ha tenido que renunciar a trabajar en las salas de asilo, se lo contábamos esta semana, ante el caos que se está viviendo en el aeropuerto. ¿Cómo será la situación para que una organización acostumbrada a prestar ayuda en todo tipo de escenarios haya decidido tirar la toalla ante una situación tan grave? Lo cuenta Paloma Nolasco.
Información para una correcta atención, porque la situación es alarmante. Es lo que pide la consejera de Familia, Ana Dávila. Los menores son competencia de las comunidades autónomas y preocupantes las cifras que maneja.
El año pasado entraban una media de 77 menores al mes y en lo que llevamos del año 2024 entrarían 400.
Mientras, Interior habilita una cuarta sala en Barajas para atender a los solicitantes de asilo, hacinados unos 450, y aumenta el número de efectivos policiales hasta 54. Fernando Grandemar, ministro del Interior.
Es una situación de control, una situación, como he dicho, extraordinaria, pero de control, porque tenemos los medios necesarios y la capacidad de respuesta ante una circunstancia de esa naturaleza.
Durante su estancia en estas dependencias, Cruz Roja se ocupaba de la atención psicosocial. Hace unos días renunciaron porque la situación es insostenible. José Sánchez es su director de migraciones.
Las condiciones de sobreocupación han llegado a tal punto que no podemos desarrollar y desempeñar nuestro trabajo como sería deseable y, bueno, de forma temporal y esperando poder volver pronto.
Interior también baraja imponer visados de tránsito, como pide el Sindicato Unificado de Policía, para evitar el uso fraudulento del derecho a pedir asilo.
Seguro que las políticas migratorias van a ser un asunto más que destacado en el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de Madrid, tras el parón navideño y el parón del mes de enero. Tendremos iniciativas cruzadas de los grupos parlamentarios, como se ha podido comprobar en las últimas semanas, especialmente tras lo acontecido en Alcalá de Henares y, como hemos podido comprobar hoy, tras la Junta de Portavoces en la Cámara de Vallecas, donde está mi compañero Pepe Frutos.
La inmigración con protagonismo en el reinicio de la actividad parlamentaria. Más Madrid responde a las últimas polémicas con una iniciativa para la creación de una mesa de diálogo destinada a garantizar los derechos de los inmigrantes. La conformarían todas las administraciones y organizaciones del sector. Manuela Bergerot.
El objetivo es prevenir la estigmatización a las personas migrantes en esta oleada de discursos racistas y xenófobos.
Mientras Vox ha registrado propuestas muy diferentes: cerrar el centro de acogida a menores extranjeros del Batán y que la comunidad asuma repatriaciones. Rocío Monasterio.
El señor Ayuso lo tiene muy fácil: cierra el centro de Batán, de Menas, active los convenios con los países de origen, competencia de las comunidades autónomas, y que me acompañe a llevar los autobuses al Palacio de la Moncloa a Sánchez.
Rechazo a esas iniciativas del decisivo PP y de la izquierda. Carlos Díaz Pache, PP, Marta Bernardo, PSOE.
La idea de cerrar y poner esos niños, esas personas en la calle o en la puerta de Moncloa me parece o un chiste o una irresponsabilidad.
Vergonzoso que un partido de ultraderecha como es Vox lo único que se dedique es hablar de niños. Y si hay problemas, se solucionan, pero no se les expulsa.
El PP aclara además que la comunidad no tiene competencias sobre repatriaciones.
Más allá de la cuestión migratoria, ya tenemos fecha para la votación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Va a ser el próximo martes y, salvo sorpresa, el Gobierno va a sacar el texto adelante sin grandes problemas. Distinto será su llegada al Senado, donde el Partido Popular va a hacer valer su mayoría absoluta para dilatar su tramitación. Mientras tanto, hoy se siguen sucediendo las reacciones a las críticas del presidente castellano manchego, Emiliano García Page, a esa ley de amnistía y a los pactos de su partido con el independentismo. Flor Carazo.
El PSOE no contempla abrir un expediente disciplinario a Emiliano García Page, pero discrepa de sus críticas. Ministros y miembros de la dirección del partido han salido a censurar sus palabras. Para la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha no se corresponden con la realidad. El secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán, reivindica su partido.
No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino, no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del gobierno, de las estrategias del partido.
En nuestra radio el Partido Socialista no está. Yo creo que somos el partido y ahí está nuestra historia, 144 años de historia que tenemos, siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país.
Como aliado de Page ha salido el Partido Popular. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en Cataluña Radio acusa al PSOE de actuar como una secta. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, comparte con el presidente castellano manchego que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución.
No puede ser que aquellas personas que se han gobernado porque han cosechado amplias mayorías hoy sean despreciadas dentro de su propio partido.
El Partido Socialista considera razonable ser un poco terrorista y le parece muy mal criticar un poco a Sánchez. Me parece un poco sorprendente la humillación del Partido Socialista hacia el presidente Page.
Page rebaja el tono, pero defiende su posición sobre los independentistas.
Tengo una posición que es minoritaria, claramente minoritaria no soy, pero respetable en todo caso, porque lo que hoy es minoritario, a lo mejor el día de mañana no lo es.
El presidente de Castilla-La Mancha asegura que no ha hablado con nadie de la dirección socialista y descarta sanciones.
Las exigencias de Junts para amnistiar los delitos de terrorismo puede que no sean suficientes para garantizar la impunidad del prófugo Carles Puigdemont. El juez que instruye la causa sobre Tsunami Democràtic, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, considera que algunos de los hechos más graves de los que se podría responsabilizar a la plataforma encajan en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por lo tanto, no se podrían amnistiar con las enmiendas pactadas en la Comisión de Justicia esta misma semana. Luis Mínguez.
Dos días después de que el PSOE y los dos partidos secesionistas catalanes pactaran la enmienda a la futura ley de amnistía para que ésta incluya posibles delitos de terrorismo siempre que no hayan conculcado los derechos humanos, el instructor de la causa de las revueltas violentas en Cataluña tras la sentencia del procés, el juez García Castellón, sostiene que en las mismas existió un posible ánimo homicida por parte de los llamados CDRs, lo que impediría aplicar dicha amnistía a los miembros de este grupo, así como a Puigdemont como presunto inspirador de esa ola de revueltas conocida en su día como tsunami democrático. Lo hace en un auto en el que revalida la personación en la causa y cita a declarar a dos agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos en el cerco a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en octubre de 2019 y en los enfrentamientos con los CDR en las calles de la capital catalana. Usando estos, dice el auto del juez, técnicas de combate similares al terrorismo callejero. Uno de los policías llegó a caer desplomado y perdió el conocimiento y el otro sufrió una lesión en una mano por la que tuvo que dejar el servicio a sus 45 años. Sobre la polémica sobre el alcance de la amnistía, el ministro de Interior y excompañero de García Castellón en la Audiencia Nacional, Grande Marlaska, insistía hoy en que el futuro texto se ajustará a la Constitución.
La ley de amnistía, como salga del Parlamento, va a ser una ley de amnistía absolutamente conforme con la Constitución española, que nadie tenga duda al respecto.
A través de la red social X, Puigdemont ya se ha pronunciado sobre el movimiento del juez García Castellón, censurando que los jueces españoles se hayan pronunciado y de qué manera, dice, antes de conocer la ley de amnistía, y afirmando que queda claro que los estándares europeos respecto a los derechos fundamentales no son los de la nomenclatura judicial española.
Una más de la página judicial del día, porque la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora de la selección Jenny Hermoso tras ganar el Mundial Femenino de Fútbol. Además, el magistrado Francisco de Jorge ve indicios para sentar en el banquillo al ex seleccionador femenino Jorge Vilda, al director de la selección masculina Albert Luque y al responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera por presiones a la futbolista madrileña. Y una noticia de última hora que les tenemos que contar ahora en Onda Madrid. Seguro que se acuerdan de El Pastilla, el sicario ceutí de 20 años acusado de dos asesinatos, internado en la cárcel madrileña de Alcalameco, que se fugó el 23 de diciembre de la misma. Pues bien, la Policía Nacional acaba de informar de que ha sido detenido en Alemania, en la ciudad de Leipzig, en una operación conjunta con las autoridades alemanas. Le repito, detenido El Pastilla, el fugitivo, desde el pasado 23 de diciembre, que se fugó junto a familiares de una cárcel de Madrid, de la cárcel de Alcalameco. Estaba encarcelado, acusado de dos presuntos asesinatos. Hay más noticias en este día, en este jueves 25 de enero, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Javi Corbo.
El plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora que plantea el Gobierno se va a ampliar a bachillerato y formación profesional, englobando tanto los centros públicos como los concertados. Hoy el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Educación, Pilar Alegría, han dado los detalles al Consejo Escolar del Estado, además de presentar las propuestas para limitar el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Informa Eva Prat.
El plan de refuerzo para matemáticas y comprensión lectora tendrá presupuesto suficiente y se amplía hasta bachillerato. Lo anunciaba la ministra de Educación, Pilar Alegría.
El plan de comprensión lectora se iniciaría en primero de primaria hasta el bachillerato. Estamos hablando de 5.200.000 estudiantes y el programa de comprensión de la competencia de matemáticas comenzaría en tercero de primaria, acabaría en bachillerato. En ambos casos incluiríamos también a los estudiantes de formación profesional básica y estaríamos hablando de 4.600.000 estudiantes.
Alegría se ha reunido con el Consejo Escolar del Estado, cuyos 21 miembros recomiendan por unanimidad prohibir llevar los teléfonos móviles a los centros de primaria, salvo causas puntuales. En el caso de secundaria, se restringe su uso en horario lectivo, excepto que los profesores digan lo contrario por motivos pedagógicos. Encarna Cuenca es presidenta del Consejo.
Tiene que estar apagado, pero además proponemos también otra serie de medidas, que los centros educativos busquen alternativas de ocio, que los chicos recuperen aquello que nosotros tuvimos de jugar juntos y de inventarse juegos.
7 comunidades ya aplican estas restricciones. Madrid es una de ellas y lo hace desde 2020.
Ya en el ámbito regional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este jueves las instalaciones que tiene la farmacéutica Pfizer en San Sebastián de los Reyes. Ayuso allí ha reiterado el compromiso del gobierno regional con la ciencia, destacando además que va a seguir favoreciendo que cada vez sean más las empresas de estos sectores que se implanten aquí en Madrid. Informa Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid es una potencia de talento y cualificación profesional y va a seguir impulsando la ciencia y la investigación. Es un orgullo que la industria farmacéutica y biotecnológica apueste por Madrid, lo dice la presidenta de Cifras.
Además, en Madrid está presente el 80% de las empresas biomédicas y farmacéuticas más grandes del mundo. Es un orgullo, desde luego. En nuestra región hay 86 compañías dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos, es decir, el 25% del nacional, el 27% del empleo está aquí. Desde aquí salen el 63% de las exportaciones de empresas farmacéuticas de toda España.
El sector da empleo a 288.000 profesionales en nuestra región. Empresas como Pfizer eligen Madrid para sus proyectos porque somos una región abierta al talento, al mundo digital, con una fiscalidad reducida y que ofrece, dice Ayuso, seguridad jurídica. El gobierno madrileño va a seguir impulsando la industria de alto valor añadido. Pfizer abrió su primera planta en Madrid en 1961 y acaba de invertir 100 millones de euros para un nuevo espacio de producción aséptica. Ahora mismo desarrolla en Madrid 77 ensayos clínicos.
Además, la Comunidad de Madrid tiene previsto terminar hoy la tala de árboles en Atocha para la línea 11 de metro. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha cuestionado precisamente los cálculos del ministro Puente sobre los árboles afectados en esta ocasión por las obras de Adif en la zona de Atocha.
Dice que no va a afectar prácticamente ninguno y que solo se va a talar uno. Pongo en duda un poco el anuncio del ministro Puentes en el sentido de que creo que serán los servicios municipales los que determinen si realmente es posible trasplantarlos o no.
Precisamente los usuarios de Cercanías en Madrid han vivido una nueva jornada de incidencias y retrasos en sus viajes. Esta mañana han vuelto las quejas, en especial las relacionadas con la línea C3 de Cercanías de los trenes por una avería en el tramo comprendido entre Getafe Industrial y San Cristóbal. Los usuarios están hartos de tantas complicaciones.
Llamo a mi padre y por suerte me puedo llevar.
Ahora me vuelvo a casa, porque ya llego tarde.
Llevamos un año y pico que es insoportable.
Pues voy a coger un bus porque a ver si se va a volver a quedar parado.
Mal, muy mal, porque te trastoca el día.
Y ya está en marcha el maratón simultáneo de donación de sangre que se celebra desde hoy y hasta el sábado. El objetivo de esta iniciativa es alcanzar las 3.500 donaciones en un momento con escasez de reservas en varios grupos sanguíneos. Pueden donar en 30 hospitales de la región y también en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Diego Pablo González es subdirector de enfermería del Centro de Transfusiones.
Madrid necesita diariamente 900 donaciones. ¿Qué sucede? Que con la Navidad han disminuido estas donaciones. Las reservas del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid están en torno a un 60%, con lo cual es muy importante apelar a la solidaridad de los madrileños para que acudan a donar en estos días que hemos montado esta maratón en todo Madrid.
Y un apunte más en clave local. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho hoy balance en materia de empleo. Durante este año, el año pasado, el año 2023, más de 27.000 personas han conseguido trabajo a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Facilitan, lógicamente, el acceso a un puesto de trabajo. El perfil de las personas, mujer española menor de 30 años o mayor de 50 y con estudios de educación básica, es el perfil predominante de las personas atendidas durante el año 2023.
Los jueves ya saben que no tenemos tertulia económica, no tenemos economía bien enfocada, pero sí actualidad. ¿Por dónde pasa, Sergio Rodríguez?
Pues hoy ha habido reunión del BCE. El Banco Central Europeo ha dejado los tipos de momento, los tipos de interés en el 4,5. Dice que se mantendrán ahí por un periodo suficientemente largo. Los mercados esperan que el primer recorte de tipos llegue en el mes de abril. En la última revisión se decía que para junio, para verano. Es más de esta opinión Lagarde. Christine Lagarde ha dicho en su rueda de prensa de hoy: no queremos estar atados a un calendario concreto. El escenario va a base del BCE es que las subidas salariales las absorban los beneficios. Y la vicepresidenta y ministra de Hacienda de aquí, María Jesús Montero, ha dicho hoy que en febrero iniciará las reuniones con las comunidades autónomas para abordar la condonación de parte de la deuda contraída durante la crisis financiera. Considera que es el gran debate territorial pendiente y que necesita un acuerdo de país.
Bueno, es curioso, ¿no? Porque en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró hace unos meses, ante la petición de algunas comunidades autónomas, yo planteé esta cuestión y el conjunto de comunidades autónomas dijo que no. Y por tanto, es fácil ponerse de acuerdo con el que piensa igual. Lo que es difícil es ponerse de acuerdo con el que piensa distinto.
Bueno, son declaraciones tras la reunión ayer, recordarán, entre los presidentes de tres comunidades gobernadas por el Partido Popular, Valencia, Murcia y Castilla y León, y una del PSOE, García Page, considerando que sus comunidades están infrafinanciadas. Y primera reunión hoy en el Ministerio de Trabajo entre el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y los sindicatos. Pérez Rey ha dicho que les solicitará que los agentes sociales negocien en paralelo la reducción de esa jornada laboral para 12 millones de empleados.
Vamos a solicitarles que avancen en este diálogo bipartito, pero naturalmente el Gobierno caminará de manera paralela a los interlocutores sociales, convocándoles en las próximas semanas para ver cuáles son los avances de ese diálogo bipartito.
Y el IBEX ha cerrado hoy a la baja un 0,58 tras la reunión del BCE. Se ha situado en los 9.916 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues las dos guerras que nos ocupan, Ucrania y Gaza, siguen haciendo sufrir y morir a gente. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, no te pierdas esto, Javier, dice que, comillas, algún día Vladimir Putin incluso atacará a un país de la OTAN. Cree el ministro de Defensa germano que un ataque ruso no es probable por ahora, pero añade que sus expertos sí temen que esto pueda ser posible en un periodo de 5 a 8 años. El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabriel Landsbergis, dice que su país y otros vecinos de Rusia saben que están en el punto de mira. Y ha añadido esto: si no se detiene a Rusia en Ucrania, podría continuar. Y los estados bálticos serán los siguientes. Ya podéis imaginar que hay un porcentaje de propaganda en todo esto, pero es para tenerlo en cuenta. En cuanto a lo de Palestina, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha celebrado hoy un gabinete de crisis de urgencia. El gobierno reunido inesperadamente de urgencia. ¿Para qué y por qué? Pues porque mañana el Tribunal Internacional de Justicia va a dictaminar sobre la acusación de genocidio en Gaza presentada por Sudáfrica contra Israel y podría darle un tirón de orejas.
Hasta aquí lo importante. Gracias, Rafa. A esta hora lo fundamental. Lo fundamental pasa, como siempre, por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Bueno, pues hoy de nuevo hemos vuelto a tener una jornada muy estable, con algo de nubosidad de tipo alto, pero muy poco. Se podía ver la boina de contaminación sobre la capital y es que seguimos con ese dominio anticiclónico y con unas temperaturas que hoy de nuevo han vuelto a rondar los 20 grados en prácticamente toda la comunidad, incluyendo también el entorno de la sierra. Bueno, pues de cara a mañana no esperamos muchos cambios. Vamos a seguir con esas nubes que nos pueden velar un poco el sol, también con esas nieblas de primeras horas, especialmente en el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, y después con unas temperaturas que serán muy parecidas. En la capital comenzaremos el día rondando los 8 grados y volveremos a tener una máxima de 19 o 20 grados. Y de momento, los próximos días, hasta que despidamos la semana, tampoco tendremos muchas sorpresas a nivel meteorológico.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, también en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y Pinto y la 6 en Puerta de Hierro. Además, encontramos tráfico intenso en la M40. Lo peor está en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y en Pozuelo de Alarcón, dirección A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
¿Qué estamos preguntando a los oyentes, Javier Hernando?
Pues ya sabéis que Feijóo propone una EBAU común en todas las comunidades en las que gobierna. Por eso os preguntamos a vosotros si tendría que haber una EBAU o selectividad igual en todas las provincias. Por eso os vamos a dejar hasta las 8 para que podáis enviarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96 o a través de x@enfoque.om.
7:23 de la tarde, antes del deporte, con la previa del Atlético de Madrid-Sevilla de Copa del Rey, la agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y también cultura. Hoy cabaret, cine, un poco de circo belga, un musical y un libro para enamorarnos de Madrid.
Pues eso, una fiesta donde la música nunca para, donde pasan un montón de cosas, donde hay un icónico bingo, donde hay actuaciones, un montón de sorpresas que no os voy a contar. Nos vemos todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en La Salvaora, en la calle Barbieri número 10.
Bienvenidos por venir, Electro Cabaret, todos los domingos.
Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Junior.
En Casa de América proyectan Dispararon al pianista. Es la última obra de Fernando Trueba y de Mariscal. Es un thriller animado al ritmo del jazz y la bossa nova. Es una trepidante investigación sobre lo que le pasó a Tenorio Junior, un pianista brasileño. Hasta el final de mes en Casa América. Circus Ronaldo es una de las compañías de circo más prestigiosas a nivel internacional. Desembarca en los teatros del canal y lo hace con una función a la que han llamado Solo Io, Solo Yo. Es mucho circo para reflexionar sobre el relevo generacional, la conversación entre un padre y un hijo. Y nos queda todavía el musical y el libro.
Buenas.
Al Teatro Capitol, por favor.
No me suena.
¿El de la Gran Vía?
Pero eso es un cine, el cine Capitol.
Ya, pero es que lo han reformado ahora, en serio.
Vale, 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 vamos. Vamos, al cine.
El musical se llama Bailo, Bailo y prorroga en el Teatro Calderón hasta el próximo 3 de marzo. Es una adaptación libre de la película Explota, Explota y es también un homenaje a la vida del mito de Rafaela Carrà.
No sé si me abrazaste o me engulliste, pero entonces ya era presa de tus calles.
Tenemos 48 horas para enamorarnos de Madrid. Si no sabes por dónde empezar, se publica Madrimanía. Está escrita por Manuel García El Moral.
Pero sobre todo lo que hemos querido hacer es pues que la gente entienda el carácter de Madrid a través pues de sus costumbres, sus verbenas, esos universos madrileños que tienen un capítulo muy especial y en el que se habla pues de las tabernas, los museos, los parques, las azoteas, en definitiva también esos rincones que normalmente pasamos por alto por las prisas, ¿no? Como puede ser una sociedad cervantina o un jardín secreto.
Por cierto, una guía que viene con su propia banda sonora con temas como este Madrid de Xoel López.
Persiguiendo un lucero que bajara hasta sus vidas.